Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un mes más a Lenguas Viperinas, vuestro programa de actualidad más candente. Bueno, nosotras nos presentamos, somos Marina Villasplá, buenos días.
Buenas.
Buenas tardes, Marina. Alba Sánchez Orroche.
Buenas tardes.
Aurora Escobar.
Hola, buenas tardes.
Beatriz García.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Alexandra Pardo. Bueno, muchos ya conocéis este programa, llevamos ya mucho tiempo aquí en la radio de la UMH y como ya sabéis, os traemos las novedades de estos días. Y bueno, como lo que más nos interesa sois vosotros, los oyentes, queremos hacerlo de la manera más interesante posible para que paséis esta hora entretenidos y a la vez informándoos un poco de todo, cómo va todo. Así que sin más preámbulos, pues comenzamos con la política del mes, que parece que viene cargadita.
Bueno, chicos, chicas, pues en primer lugar hay que saltar con la noticia de la semana a nivel político y aunque no sea de ámbito nacional, la muerte de Hugo Chávez ha conmocionado al mundo y ha generado división de opiniones. Para algunos, un excelente gobernador que trajo el comunismo y supo llevar a su país a un estado mejor, y para otros un dictador. Recordamos que después de una larga enfermedad, donde ha estado ingresado en Cuba, ha sufrido 4 operaciones, ha fallecido, fue hace 2 días, y bueno, la noticia seguirá sonando durante, suponemos, todo este mes. Ahora la sociedad venezolana se enfrenta a un nuevo panorama político y, como decíamos antes, unos creerán que será mejor y otros, pues, peor. De momento solo podemos decir que mañana se celebra el funeral que tendrá, será retransmitido en muchos canales y podremos seguirlo en directo.
Bueno, pues comenzamos la sección con política nacional, que traemos un montón de cosas, y vamos a hablar de papeles, y más concretamente de los más sonados en el panorama español, y es que son los de Bárcenas, que siguen dando que hablar. Resulta que, bueno, pues tras haber encontrado los papeles en los que aparecían presuntos pagos en B a dirigentes e incluso gran parte de la cúpula del Partido Popular, se ha estado hablando de si realmente estos documentos pues son del ex tesorero del Partido Popular o si son falsos, bueno, etcétera. Bueno, pues ahora la Fiscalía Anticorrupción, que sigue contrastando estos documentos, ha pedido la declaración de bienes y patrimonio de Luis Bárcenas durante la época en la que fue parlamentario, que recordamos fue del 2004 al 2010. Pero claro, es bastante difícil acceder a ella porque esta transparencia, y digo transparencia entre comillas, que se supone que tienen ahora, se está llevando a cabo desde hace relativamente poco. Entonces, bueno, pues digamos que acceder a estas declaraciones anteriores se hace complicado a nivel de confidencialidad. Además, también según nos hemos podido enterar por el diario El País, no existe ninguna sentencia parecida, por lo que se hace más complicado aún saber cómo actuar en este caso. No hay una doctrina precedente que...
Es cierto, no hay jurisprudencia en este tema, no se sabe cómo reaccionar y tampoco si las pruebas son del todo fiables, han saltado en la prensa y habrá que ver cómo sigue el asunto. Que bueno, que afectaba incluso al propio presidente del gobierno, que también parecía que había recibido pagos. Y bueno, pues si realmente la cosa está allá, puede llevar a un poco...
Claro, él presentó su declaración de la renta como diciendo, bueno, aquí está mi declaración de la renta, no tengo pagos en B, claro. En la renta del Dioni tampoco aparecía que había robado un camión. Es que eso es así.
Mucha gente, o sea, mucha gente piensa que la declaración de la renta no es realmente una prueba fiable de los ingresos de nadie, ni del patrimonio, ni nada, porque, bueno, yo puedo declarar un poco lo que me parezca conveniente, que es lo que parece que puede haber pasado aquí.
Presuntamente, por supuesto.
Presuntamente.
No vamos a hacer nosotras
de dice el juez
ni castigo, claro. Pero bueno, recordemos exactamente el importantísimo valor que tiene esta investigación, puesto que de ella depende pues que se confirmen estos pagos en B, si hubo financiación ilegal por parte de empresas u organismos, y lo más importante, de dónde procedía el dinero que Luis Bárcenas tenía en Suiza, que confesó llegaba a los 38 millones de euros. Ahí es nada, ¿eh? De todas maneras, seguiremos pendientes de este tema que, además de ser tan importante en estos difíciles momentos, está poniendo las redes sociales patas arriba, a base de indignación y de chistes.
Mucha gente está pidiendo la dimisión, más en broma, más en serio, pero la gente está callada y una gran parte de la población exige que el gobierno de Rajoy dimita, y lo han comparado con casos tan
bueno, como escandalosos, bueno, como el Watergate,
como,
¿no?,
el Watergate, sí. Claro, es una situación similar, por lo que, bueno, habrá que ver.
Sí, hubo un chico, un joven que por internet lanzó una propuesta para conseguir firmas para uh-huh. exigir esta dimisión, y en cuestión, desde que se destapó el escándalo este, en cuestión de una semana, semana y media, había conseguido 1,000,000 de firmas.
Claro, pero bueno, de
simbólicas, porque claro, realmente eso no... Claro.
Bueno, pero nunca, quién sabe, se puede llegar a algo, porque bueno, sí, podemos sí. ver cómo con los desahucios la iniciativa popular también ha servido para uh-huh. algo, así uh-huh. que bueno, es muy difícil, porque el Partido Popular tiene una mayoría absoluta, recordemos, en el Congreso de los Diputados, y es el partido predominante, pero aún así, los hechos son los hechos y no se pueden obviar.
Bueno, pues continuamos con más temas políticos. Y es que Mariano Rajoy se ha acogido a la ley tributaria para no desvelar quiénes se han acogido a su vez a la amnistía fiscal promovida por el gobierno. Aunque, según ha confirmado, está estudiando una manera de modificar la legislación para poder informar de los principales incumplidores de Hacienda. A pesar de todos los rumores que se están divulgando actualmente sobre pagos y cobros irregulares, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que la ley no puede cambiarse alegremente, ¿vale? Así, porque sí. Que los datos de Hacienda son confidenciales y que, como tal, deben respetarse. Además de esto, Rajoy ha querido dejar claro que la amnistía fiscal ni limpia ni encubre los delitos que se hayan podido cometer. Por su parte, el senador de Izquierda Unida, Jesús Enrique Iglesias, ha criticado la medida adoptada por el Gobierno Popular como una gigantesca lavadora de blanqueo de capitales, por lo que ha pedido una modificación de la misma para ser justos con los ciudadanos que sí que cumplen fielmente con sus obligaciones con la Hacienda Pública. Así que, hablando también a su vez del gobierno popular, hablamos también del déficit público. Ahí está, es una cosa que tenemos, bueno, pues es nuestro día a día.
El pan de cada día.
Y es que hay varias versiones de un mismo dato. Según el Ejecutivo, los deberes están cumplidos. Es que el déficit se ha rebajado al 6,74% del Producto Interior Bruto en 2012. Cuando la Comisión Europea pronosticaba un 7%, bueno, pues hasta ahí, correcto, vale. Pero no opina lo mismo Marcelino Iglesias, portavoz socialista en el Senado, puesto que dentro de este 6,74%, el Ejecutivo no contempla las ayudas a la banca, que aumentarían este déficit hasta el 10,2%, 8 décimas por encima de la de 2011, ahí es nada. El fracaso de las medidas económicas... el portavoz socialista es lo que ha dicho, que esto revela el estrepitoso fracaso de las medidas económicas del gobierno del Partido Popular. Y bueno, para que se note un poquito cómo nos sentimos, pues os vamos a dejar un ratito con Estopa y con su canción Empanados, y enseguida volvemos con la política de la Comunidad Valenciana y seguimos debatiendo. ¿Os parece?
Perfecto.
Sacamos nuestras caras al viento para despeinarnos como sabemos. Gritamos hasta desgañitarnos para que nos oigan lo más lejos. Que sepan que no estamos llorando, solo chillamos. Nos quedamos algo desorientados cuando fumamos y nos dormimos. Siempre soñamos que estamos vivos para contarlo sin despertarnos. Siempre pendientes de un hilo fino, a la mínima duda caemos y despertamos. De nuestras cabezas vuelan dudas, moscas, golondrinas, pero solo una secuela por alguna grieta. Encima nos alumbran las estrellas, nos quedamos sin saliva, seguro que son secuelas de la primavera. Ya no puedo sentir dolor, ahora mismo tu antídoto contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación para forzar un poco la imaginación que siempre vuela. Ya no puedo sentir dolor, ahora me invento antídotos contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación para forzar un poco la imaginación que siempre vuela. Subimos al punto más alto, giramos 360 grados y no encontramos lo que buscamos. Con
conformamos con seguir buscando. Pero si está, nos precipitamos, porque sabemos lo que queremos y lo que odiamos.
Arriba de nuestras cabezas vuelan dudamos que a golondrinas, pero solo una secuela por alguna grieta. Encima nos alumbran las estrellas, nos quedamos sin saliva. Seguro que son secuelas de la primavera. Ya no puedo sentir dolor, ahora mismo tu antídoto es contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender, para seguir soñando hasta el amanecer. El pie entre la niebla de esta habitación, para forzar un poco la imaginación, que siempre vuela. Ya no puedo sentir dolor, ahora mismo tu antídoto es contra el mal humor. Preparo fórmulas que ni yo puedo entender, para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación, para forzar un poco la imaginación, que siempre vuela. Ya no puedo sentir dolor, ahora mismo tu antídoto contra el mal humor. Que ni yo puedo entender, para seguir soñando hasta el amanecer. Me pierdo entre la niebla de esta habitación, para forzar un poco la imaginación.
Bueno, y con este buen rollito de Estopa, que es necesario en esta sección, dadas las malas noticias que nos persiguen en cuestión económico, pues empezamos a hablar de la Comunidad Valenciana. Y si es que desde hace un momento estábamos comentando que el gobierno central dice que el déficit ha bajado, pues no pueden, sea verdad o mentira, no pueden decir lo mismo en la Comunidad Valenciana, donde la verdad sale a la luz y porque la mentira tiene patas muy cortas. Y así, el otro día se desvelaba que los fracasos en cuestión económica están llegando al punto más álgido en la comunidad, ya que se ha descubierto que el pasado 2012 el gobierno central tuvo que prestar al gobierno de Fabra la nada despreciable cantidad de 12.604 millones de euros para inyectar a las arcas autonómicas valencianas, que pasan por un momento pues de bastante, bastante austeridad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues además de que el déficit en la Comunidad Valenciana se está disparando, y lo digo así con la música esta de fondo y suena muy épico, sí, es un momento que tenemos que luchar mucho porque desde el Ministerio de Economía pues nos van a pegar bastantes palos porque vienen un montón de medidas de ajuste para devolver este dinero que nos han prestado. Los intereses se elevan, los recortes pues serán aún ya bestiales y esto es lo que básicamente está pasando a nivel económico en la comunidad. Así que ya sabéis, todos los valencianos y valencianas y gente que no es valenciana pero que reside aquí, ¿sí?, que se prepare para lo que viene, que no va a ser nada, nada fácil. Así que a luchar, como dice la canción.
Como en Star Wars.
Como en Star Wars. Sacamos las espadas láser. Bueno, y si a nivel económico la situación está así de mal, pues tampoco es que a nivel de corrupción en la Comunidad Valenciana las cosas sean mejor que a nivel nacional. Los papeles de Bárcenas están dando que hablar en toda España, pero aquí en la Comunidad Valenciana el tema también está muy candente con diversos... Bueno, en primer lugar tenemos por un lado el caso NOS, con Urdangarín declarando en Baleares, que parece ser que la Comunidad Valenciana también está... El Consell también firmó pactos, e incluso se rumorean que hubieron reuniones entre Camps, que Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat, y la alcaldesa de Valencia, todavía alcaldesa de Valencia, Rita Bárbara, con Iñaki Urdangarín incluso en la Zarzuela, la residencia de nuestro rey. O sea que... Nuestro. Y bueno, además de eso, también se tiene que investigar el caso de Overmarketing, que... Bueno, es una investigación, es una rama de este caso en la que se investiga la supuesta financiación irregular que pudo tener el Partido Popular en las Islas Baleares. Algo que se está conectando con la supuesta financiación irregular que también pudo tener aquí el PP con el caso de Marsa, la depuradora de Pinedo, concretamente en Valencia. O sea que claro, la cosa está... ¿Qué arde? No, lo siguiente está
muy candente,
a punto de destaparse todo, y por eso el Consell pidió una comisión de investigación para investigar ambos casos, el asunto de NOS uh-huh. y con los contratos del Consell y el caso de Overmarketing. Ambos casos eran...
Si hasta ahora está saliendo bastante, esperemos que con esta comisión, ¿no? Parece que el objetivo sea que acabe de salir todo.
El objetivo de la comisión, entre otras cosas, es que la oposición, los partidos de la oposición en las Cortes, que son Compromís, Esquerra Unida y el PSPB, pues puedan por lo menos tener acceso a los papeles, a datos, a pruebas, a una investigación, aunque realmente luego la conclusión de la comisión, hay que tener en cuenta que no hay nadie externo, con lo cual...
Claro, es que eso es muy claro, ahí entra mucho la subjetividad, ¿no? Porque si tú te está investigando una comisión, pero esa comisión, digamos, es un poco afín a ti, o la has puesto tú, o digamos,
sí, o eres tú directamente,
claro, has tenido algo que ver, es muy difícil que se encuentren
a la luz, claro, sí,
precisamente esta semana en las Cortes se veía un claro ejemplo de esto que estáis comentando, y es que la diputada socialista Eva Martínez hizo varias preguntas orales en las Cortes pidiendo que aclarasen las reuniones que habían habido entre Camps y como comentábamos antes, con Rita Barberá, sí. con Urdangarín. Y bueno, pues el PP se negó a dar explicaciones, se negó a contestar. Ángel Luna, que es el vicepresidente de las Cortes y que además es socialista, recordó que no contestar a estas preguntas podría llegar a ser un hecho para llevarlo al Tribunal Constitucional, ya que esto no puede ser. Se pide una información y hay que darla. Pero aún así ellos se negaron a contestar, a aclarar las reuniones en la Zarzuela y en definitiva pues a aclarar un poco y a aportar un poco de transparencia en todo este asunto, ¿no? Que yo creo que realmente es bastante negativo, porque siguiendo en este camino no se están dando, yo creo, contra una pared y no dejan avanzar y que las cosas un poco puedan aclararse.
Claro, porque a nivel de transparencia, bueno, por ejemplo, lo que comentabais del caso NOS, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora, claro, se ha descubierto que, claro, la infanta Cristina estaba como portavoz, como vocal o no sé, estaba, sí. En fin, constaba en el Instituto NOS, pero Urdangarín ha dicho que no, que ella solo estaba ahí por ocupar un asiento, porque...
Claro, es todo muy relativo, sí. También.
Entonces, claro...
Siempre van a intentar encubrir a quien...
Bueno, aunque no estuviera
no les interesa.
Y estuviera por ocupar un asiento, bien no está la cosa,
no, claro,
por supuesto.
Claro que no.
O sea, que
pero si está él, tampoco... está él metido, ella también. No puede ser que no conozca nada ella tampoco de lo que él hace.
Hombre, claro, según dijo Ana Mato, ella no conocía nada de los negocios de su ex marido Sepúlveda,
pero viaje con, claro, el dinerito.
Pero se gastaba, claro, millones en confetis.
Que eso es muy normal, tía, que yo en mi casa también tengo máquinas de confeti para echar.
Sí, yo tengo, cuando he aprobado un examen me tiran así,
claro,
me vitorean.
Te autoimpulsas, tú tienes que, es necesario, sí, tía, son cosas básicas.
Ya, cómo no. Es lógico.
Bueno, y como comentábamos antes, la financiación irregular del PP también parece que va a llegar aquí a la Comunidad Valenciana y que se va a hacer más que evidente, y en concreto pues con el caso de Marsa, que se estaba comentando la posibilidad de que Rita Barberá hubiese tolerado una intromisión de dinero, y bueno, la cifra me parece que es de 100.000 euros, entregó... Pues
sí, 100.000 euros.
100.000 euros, ¿no? La depuradora de Valencia se entregaba a Rita Barberá, y bueno, pues para pagar actos de los populares en la ciudad del Turia. La financiación se articuló a través de 5 o 6 pagos. Esto se lleva ahora mucho, lo de yo te voy dando poquito a poquito y aquí nada,
sin que se note,
granito a granito, hacemos pared. Y pues sí, entre 5 o 6 pagos de 20.000 euros se fueron embolsando los bolsillos y se pagaron, entre otras cosas, pues una cena anual de homenaje a todos los afiliados del PP en un restaurante pues muy bueno de Valencia.
¿Qué comerían, no? Porque, bueno, me imagino allí que jamón York y chopet no. O sea, está clarísimo, ¿no? Porque qué barbaridad, ¿no? O sea, una
vale,
ya pueden que, estar todos los afiliados que, de, de todos los partidos populares del mundo.
Realmente, claro. Este es un tema muy... Hay mucha división de opiniones porque mientras la población está muy cabreada con el tema de... Bueno, es normal, dadas las circunstancias, la gente no entiende cómo los políticos tienen acceso a ciertas cantidades de dinero para determinadas cosas. Los políticos afirman que los actos deben de ser pagados con dinero público. Hay muchos, pues en la Diputación de Alicante también han salido muchos casos a la luz de viajes que se han hecho a actos de partido en los que ha sido totalmente financiado con dinero público. Algo que además los propios diputados provinciales no niegan porque creen que es lo adecuado porque van a un acto de partido. Entonces, bueno, esto genera aquí un poco de conflicto, probablemente.
Claro, pero esto pasa con todo, porque, por ejemplo, otro caso muy sonado fue cuando el que era presidente del Congreso General del Poder Judicial, cuando se gastaba dinero público en ir a Marbella, decía que era por negocios, pero se descubrió que nada que ver con los
claro,
negocios.
Realmente claro. Es necesaria, ¿no? Es una de las cosas que ahora está muy candente es la nueva ley de transparencia, la ley de financiación de partidos y todo este tipo de cosas. Habría que poner una serie de límites para saber dónde está, porque probablemente una persona no tiene por qué gastarse a lo mejor de su bolsillo su dinero para ir a un acto que realmente es de su trabajo. Pero tampoco los españoles.
Pero de ahí a cena para todos.
Claro. Entonces habría que poner los límites y decir, bueno, si es un acto de tu partido y quieres ir, que te lo financie tu partido. ¿De dónde saca el dinero tu partido? Pues ya lo que no puede ser es que todos los españoles estemos pagando despilfarros y despilfarros y más despilfarros. Y bueno, mientras aquí en la Comunidad Valenciana está todo patas para arriba y el PP pues no quiere hacer y enfrentarse a ello, las cosas en el PSOE, pues parece que no quieren verlo y han decidido poner tierra de por medio y se han ido a Bruselas. Allí se ha ido Ximo Puig, donde ha decidido reunirse pues con distintos cargos de la Unión Europea para defender y luchar los intereses de los valencianos, ¿no? Y una de las medidas a las que ha llegado ha sido elaborar un decálogo y enviárselo por carta al líder del gobierno valenciano, Alberto Fabra, donde le ha pedido una serie de cosas que no están mal, pero que realmente no sé si va a ser muy efectivo. Entre otras cosas, le pedía pues reducir la tasa de desempleo, atajar la corrupción, salvar la autonomía, defender la autonomía del país valenciano, generar más inversiones, bueno, una serie de cosas que todos creemos que son necesarias, que está muy bonita pedirlas, pero que más que pedirlas habría que a lo mejor que plantear.
Yo es que creo que realmente el Partido Socialista no ha hecho oposición nunca en la Comunidad Valenciana, no la ha hecho nunca, y por enviar un decálogo simbólico, porque es totalmente simbólico, no la está haciendo. O sea, me parece que es todo una máscara y no lo ha hecho nunca, porque han salido millones de casos de corrupción, de escándalos y demás, y nunca han ejercido como oposición, como tal. Están sentados al lado, sí, pero no. Tiene que ser siempre Mónica Oltra o alguna persona así más la que realmente se atreva a decir las cosas claras, ¿no? A hablarles claramente claro, vamos a ver, sois la oposición.
Claro, los socialistas siempre se escudan, por ejemplo, una de las cosas que más escudan y que en parte llevan razón es, por ejemplo, el alto número de diputados autonómicos que hay sentados en la bancada popular y que están imputados, como pues, Blasco, como hay Camps, o sea, es que hay mucha gente que está ahí sentada y que ha pasado, sido juzgado, que está imputado, que está investigado y que ahí siguen, ¿no? Es una de las cosas que piden y que realmente el PSOE...
¿Tú no has oído, nunca habéis oído lo del Congreso de los Imputados? Es así, o sea, es así.
Claro, son cosas
a todos los niveles, en todas las comunidades y a nivel nacional, o sea,
bueno,
no podemos negar lo evidente.
Aquí yo creo que...
¿Qué más, no? No, sí. Es que yo no sé qué tendrá el gobierno de la Generalitat Valenciana, pero... Es, bueno, es pionero
ahí.
Sí.
Es
muy amigo de lo ajeno, le gusta mucho.
Es la cuna de...
Esté quien esté en el gobierno, ¿eh?
Es la cuna de la corrupción, totalmente. No. Somos un ejemplo a seguir. Y bueno, no sé si lo habremos comentado. Sí, sí, para algunos...
Un ejemplo a dejar atrás.
Incluso en varios países extranjeros, creo que en la BBC ya se han hecho hasta eco de la corrupción, no de España, de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces que nos conozcan que
por ese tema.
Por eso.
Qué vergüenza.
Es un poco penoso. A que nosotros no hemos escuchado nada de la corrupción en Wichita, porque seguramente no la habrá, pero ¿cómo tiene que ser la corrupción a nivel autonómico, digamos, en muchas autonomías de España? Ya no me estoy refiriendo solo a esa, sí, para que se hagan eco medios.
Va a ser esto como un poco Justin Bieber, va a ser la corrupción valenciana.
Hace tiempo se leía en un artículo cómo desde España se ha mirado siempre los gobiernos de Sudamérica como un ejemplo de corrupción, de República Bananera y tal, y decían, bueno, es que no sabemos cómo, no somos conscientes de cómo nos ven desde el norte de Europa. Es que desde el norte de Europa nosotros nos ven igual, es un país en el que entra uno, sale otro, siempre, ¿sabes? El bipartidismo.
Corrupto.
Y siempre uno lo hace mal, entra el otro y nos tienen peor. Totalmente como fiesta, alegría y política, sí, pues
toros y salao. Claro. O sea, todo arsa, bastante, y nada de...
Bastante poco así. Profesionales y bastante poco cumplidores. Y bueno, es una lástima, ¿no? Y bueno, nosotros que somos jóvenes somos los que tenemos que luchar para que la gente cambie en la percepción de los españoles e intentar mejorar las cosas.
No, la percepción sí, es la que bueno. Se da, simplemente. Por la eso imagen que se da, me refiero, que no es un tema de cambiar la percepción, es cambiar la situación para que la percepción sea distinta.
Por eso es necesario, ¿no? Cambiar y luchar por el cambio y no unirse a la situación que hay. Así que a todos los estudiantes de la UMH, por favor. Y bueno, pues sin nada más, pasamos a la sección de cultura, ¿no, chicas?
Sí.
Vamos para allá.
Tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz.
Bueno, chicas, si cambiamos un poco ahora de tercio, dejamos ya la política nacional y de aquí, de la Comunidad Valenciana, y nos centramos ahora en Alicante, en el tiempo libre, en Elche y en toda esta zona, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Ya sabéis que no todo, que no sea todo sufrir. Y bueno, que no sea por falta de ganas, así que sino por tiempo, espero siempre. Así que ya sabéis, la vida del estudiante universitario es muy dura, hay que estudiar mucho, pero bueno, siempre tenemos nuestros ratitos libres y aquí en Lenguas Viperinas pues os traemos unos planes.
Bueno, y os traemos una exposición sobre piratas, los ladrones del mar. Se celebra en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Es una exposición para todos los públicos y tenéis hasta el domingo que viene, el domingo 10.
Este domingo.
Vale, estoy perdida con los días.
Quedan 4 días, empieza la cuenta atrás. Bueno,
pues podéis ir a visitarla hasta este domingo. Y hay que decir que las críticas son muy buenas y la gente sale muy contenta de esta exposición. O sea, que ya sabéis, con más razón. Además, el precio es
¿precio familiar?
Sí, sí. Además, mira, ahora te lo contaré. Pero vale. Vamos, que está entre los 2 y los 4 euros, dependiendo de la edad que tenga, dependiendo de si es estudiante, si... Bueno, y hasta tienen tarifas familiares, ¿ves, Aurora? Es todo un chollo.
Claro, guay.
Para las, claro. ¿Pero familia numerosa o para cualquier familia?
No, supuestamente son 2 niños y los padres. Ya si eres más, tienes que pagar por individual, será... Bueno, así que ya sabéis, hasta el domingo 10 podéis visitar a los piratas en la sala taberna y en la sala cuerpo de guardia del castillo de Santa Bárbara en Alicante.
Bueno, pues, yo te voy a contar un poquito de Elche, porque así vamos alternando, que no todo el mundo es de Alicante como tú.
Venga, sí.
Bueno, pues, chicas, una de las cosas que os traigo es una comedia, Fisterra, que será en el Gran Teatro de Elche mañana viernes 8 de marzo a las 9 de la noche. es un duelo interpretativo entre Ángeles Martín y Eva H. Sonarán, ¿no?
Hombre, anda, vaya, Eva hombre. H. Anda que me ha dado que hablar Eva H. en los en los Oscars, sí.
Goya.
Ayer, mañana, sí.
Ya quisiera,
en Goya. En los Goya, es verdad, ¿eh? Fue pues, muy...
La política fue...
Puso fue, las pilas.
Pero mucho, sí, mucho.
No tendría que mezclar tanto una cosa como es el cine, que yo creo que tira más para la cultura, con la política. Y todo toda la gala fue destinada a...
Pero cuando viene la política no veo mal, toca tu puerta...
Ya, pero no veo mal afecta, que se nombrara pues, en distintos momentos, en distintas situaciones. Pero toda la gala conllevó a la política. Y no creo que una gala como es de cine y tan importante en España como son los Goya... se tenga que dedicar exclusivamente a la política. Sí, no creo que tuviera que ser así. Yo también...
Sí. Tal vez se politizó demasiado la gala.
Siempre ha estado muy politizada. Todos los años ha estado muy politizada, con Buenafuente, con Corbacho, siempre ha habido política. Pero este año yo creo que se han pasado mucho más.
Incluso, bueno, pero también
yo imagino que la situación lo requiere.
Yo creo que, al cabo, claro, son, digamos, nuestro referente, por así decirlo. Son las personas que más fácil tienen hacerse oír. En realidad están diciendo lo que pensamos la mayoría de los españoles.
Uno de los sectores en los que más...
Sí, pero ahí yo pienso, por ejemplo, mi opinión es que hay muchos sitios y muchas situaciones para exponer esas opiniones. No creo que deba ser en una gala como son los Goya, pienso.
Quizá, bueno, pues se aprovechó la circunstancia, sí. Saben que todo el país iba a estar pendiente de ellos y además es uno de los sectores donde los recortes más ha pegado de pleno, la subida de IVA ha afectado totalmente al cine.
Sobre todo.
Y claro, entendemos incluso el discurso del presidente de la academia, pues estuvo totalmente enfocado a reivindicar, ¿no?, sus derechos y reivindicar una financiación digna, que bueno, que... es algo pues que hay que reconocerlo también y que también es un problema para ellos.
Claro, además que está muy bien, ¿no? Si la política, digamos, es el azote de los españoles, pues ¿por qué no un día ser los españoles el azote de la política?
La política está en todo y no se puede obviar. La política nos afecta a todos y en todas partes y si nos están... La política siempre está presente.
Es omnipresente.
Y más en estos tiempos. Es Dios.
Bueno, pues Eva H., aunque nos haya traído todo esto, no va por ahí hoy la cosa. Hoy no,
a ver qué va a pasar
nada.
En el
venimos ya calentitas de la primera sección.
Como entonces. Os decía, es un duelo interpretativo entre ella y Ángeles Martín. Bueno, yo creo que ya entre ellos dos ya es suficiente como para convertir cualquier momento en una ocasión buena para pasarlo bien y para acudir al teatro. Siempre es bueno tener un poco de humor en nuestras vidas. Y bueno, a estos nombres les unimos los del gran autor de comedias Ferran González, y el director de escena Víctor González también, son dos hombres que encuentran pues por sus propios trabajos tienen ya mucho éxito y bueno, es una cita que no se debería dejar pasar. Bueno, os digo, es Fisterra, como decía, y esto nació con el propósito de poner en escena una comedia nueva. No solo nueva porque es un estreno absoluto, totalmente el texto es inédito, sino que además se da un paso adelante en la creación de textos teatrales. Es un texto nuevo para un público que demanda una forma nueva de hacer teatro, es más directa, más punzante, dicen ellos, desnuda, verdadera, es como más... que hace que se implique más el espectador. Es una comedia que, bajo su provocativo sentido del humor, siempre están ahí con los dobles sentidos, bueno, no está exento de reflexiones y a veces que, bueno, no son cómodas para todos.
Se está poniendo muy de moda este teatro, que se llama teatro, no sé si es teatro improvisado. Hace poco aquí en Elche hubo también una actuación que no pude asistir, pero me hablaron de ella, que si no recuerdo mal, consistía en un grupo de actores que permitían al público como entregar una serie de temas a estos actores y ellos, con esos temas, inventaban una historia, tenían con un argumento, ellos improvisaban y de alguna forma el público pues formaba parte de la obra, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva forma de hacer teatro que aumenta el feedback, ¿no? Entre espectadores, que quizá, ¿no?, en estos tiempos ya en el de internet, pues esto es un paso más, ¿no? Un cambio de percepción en las formas de actuar.
Sí, es una manera
tiene que innovar, distinta. Tiene que innovar.
Y todo así, cambia, claro.
Escuchan a todo el mundo. Bueno, y en el Teatro Arniches también os traemos un espectáculo llamado Harker, Protocolo. y es de género multidisciplinar, porque reúne en uno a la danza, a la música, al teatro y al vídeo. Y bueno, trata sobre la creación de espectáculos en los que interactúan el arte y la tecnología con el movimiento. Es el movimiento la esencia de esta obra. Y tiene que ser divertidísimo. Así que se celebra, para los que quieran ir, se celebra el día 8 de marzo. Es decir, mañana. Y qué mejor que empezar el fin de con esta alegría.
Pues sí, ¿no?
Bueno, no sé si alegría, ¿eh?
Hombre, es un poco tecnología.
No, es que he mirado el precio.
Uy. Ah, bueno, es que te has adelantado. Muy mal, Alba. Bueno, y es verdad, venga, vale. Son 15 euros y es a las 9 de la noche.
Oh,
he dicho así rápido, así es menos
dilo,
dolor.
Dilo así, son 15 euros y así.
Y ya está.
¿Cuánto?
Mejor vuelvo a romper la hucha. Total, si es que nos lo van a quitar, pues que nos lo quiten por algún lado.
Mamá. Si nos lo quiten para pasarlo claro, bien, que claro. Para pasarlo ya que mal, estamos. Sí.
¿Qué menos?
Es una forma de verlo claro. Positiva.
Bueno, pues me vuelvo yo para Elche, otros planes por aquí. Entre ellos está el grupo Al Candil de música, es música hispano-argelina. La actuación será el sábado día 9 de marzo a las 10 de la noche, o sea, este sábado, y como he dicho, en El Escorchador. Al Candil toma como nombre del grupo una palabra que significa lo mismo en árabe que en castellano, o sea, este simbolismo porque, claro, música hispano-argelina. Bueno, como testimonio inequívoco de los lazos que compartimos como, vamos, entre una cultura y la otra, son bastante grandes, y por la convivencia común que en el pasado se ha podido tener. La intención de este grupo es acercar al público español los clásicos de la música argelina traducidos y adaptados a nuestra lengua, al castellano, abarcando desde la rumba oraní, los ritmos kabiles de Argel y a la vez intercalándolo con composiciones originales de Daniel Andreu. Así que es una mezcla, yo creo, bastante interesante, claro, ¿no?
Que, sí. aunque suene camarón, no es camarón, pero está me parece estupendo. Es un,
no, a mí me recuerda mucho un poco así el rollo Granada, ¿no? Esa fusión de culturas. Que...
Pero es que, esperaros, es que a todo esto que os he contado hay que salpimentarlo con el inconfundible aire flamenco que lleva la voz de la cantante sevillana Inma Rodríguez.
Vaya.
Y que transmite al conjunto, pues... este aire que decías tú de Andalucía.
Granada, de Andalucía, de mezclar culturas, de fusión de cosas árabes, cosas españolas. Y
hay
y
culturas mezcla, que quedan muy bien, pero claro, hay culturas que la mezcla debe ser un tanto cuanto menos extraña, ¿no? Por ejemplo, sí. Mezcla un árabe con un chino. ¿Qué te puede salir de
bueno,
la fusión musical?
Los chinos ahora bailan mucho flamenco, ¿eh?
No sabe... les ha llamado
pues la cara la llevan, entonces es como... les pega más que a nosotros.
A nivel karaoke y eso, sí, siempre se ha... Además siempre han optado, sí, ha sido un referente. Bueno, Bisbal, el tío, tiene un triunfo. No es flamenco, pero tiene un triunfo en China y en Japón y todo eso. Y Julio Iglesias, vaya. O sea, la música española cala de donde
la
vaya.
La música española tiene mucho... Los grupos, todos los grupos alternativos, música valenciana, la pegatina y todo este tipo de grupos tienen mucho mucho éxito en toda Europa, ¿eh? De hecho, el último disco de la pegatina, si no recuerdo mal, se presenta en un montón de ciudades europeas. A los europeos les gusta la música española.
Se parece que triunfen más fuera que en el propio
algunos
país.
Pero...
Sí, algunos sí.
Algunos sí. Bueno, Bisbal es que, como has dicho, es
bueno, Bisbal es imparable.
No es.
Si nos hubiese representado él en Eurovisión, otro gallo habría cantado ese año, ¿sabes? Porque
bueno, él estuvo, ¿eh?
Bueno,
pero bailando tampoco.
También podría haber estado yo perfectamente haciendo lo que hacía él, porque un aplauso para esa gente. Bueno, de hecho, a ver, hablando de Eurovisión, a ver cómo nos deja el sueño de Morfeo este año, ¿eh?
Yo ya no he puesto nada.
¿Estáis contentas?
Estoy pensando en la manera de erradicar Eurovisión. No la encuentro. No sé.
Eurovisión yo creo que es otro ejemplo de política pura entre todos los países.
Fue el mejor año, fue el que ganó, no sé qué país fue. No, que estaban disfrazados de monstruo, ¿no lo viste?
Ah, sí.
Que a partir de ahí todos los demás países empezaron a hacer como parodias.
Pues yo sigo convencidísima de que si Pastora Soler hubiese cantado El corazón congelado, o sea, Eurovisión habría sido imparable para España, porque es que ¿qué persona no ha bailado en su vida El corazón congelado, por el amor de Dios?
O sea, que lo tiene un poco difícil para el escenario. No sé,
el corazón congelado.
Claro, a ver cómo hace.
Bueno.
La escenografía y...
Claro, eso es un poco complicado. Y en Eurovisión es importante.
Bueno, pues a ver cómo nos deja el sueño de Morfeo, ¿no? Que también, bueno, vamos a apoyarla.
Sí, a mí no me disgusta, pero creo que para todo artista español, ahora, actualmente, ir a Eurovisión no creo que sea un logro y un éxito. A lo mejor para ellos lo es, y supongo que sí que lo será. Pero de cara al público español, creo que no.
Pero es que hace...
No, la verdad es que la reputación que se les queda después de ir a Eurovisión suele ser peor.
Antiguamente sí, cuando fue Sergio Dalma, tal... Ahí sí que te da una buena reputación, incluso te podía dar a conocer, pero hoy en día creo que
no.
La carrera, pero si ya la tienes hecha, no vayas a Eurovisión, claro, porque no. Creo es que te hace, la chafa
es que
completamente.
Hace unos años uno iba a Eurovisión siendo pues un poco desconocido. Era un punto donde darse a conocer y donde empezar a que la gente hablase de ellos y a darse un poco de propaganda. Pero ahora se ha vuelto, ¿no? Quizás no, ese no era el camino y se han dado la vuelta y ahora pues que grupos como el Sueño de Morfeo vaya a Eurovisión, pues realmente no sé muy bien, bueno, si nos da posibilidades para ganar, pues adelante, pero es una pena porque otros artistas que están empezando pues están perdiendo oportunidades que quizá podrían conseguir, no para ganar, pero sí para darse a conocer y para demostrar lo que hacen, ¿no? Que a veces lo nuevo pues también tiene que abrirse paso.
Sí, claro, quitando excepciones porque, o sea, yo por ejemplo, a gente con como Chiquilicuatre, yo no lo... O sea, no lo volvería a sacar a la luz pública. Es una cosa que quedó ahí. Fue Eurovisión, estupendo. Se llevó una guitarra de bebés para... Sí. Genial, no, pero genial, nos reímos. ¡Buah! Ya, o sea, pasó.
Pero yo Daniel más que Díez también estuvo muy bien y era... ¿No?
Daniel Díez, pero es que se le coló el Jimmy Jam.
Es que eso fue, que iba a decir yo.
Feo,
pobre hombre.
¿Ves? Pero tuvo más importancia Daniel Díez por Jimmy Jam que por pequeñito
¿habría
huevo?
Ganado Eurovisión disfrazado de Montserrat Caballé, como En tu cara me suena.
Sí, eso también es verdad.
O de Whitney Houston o de
no, Antonio yo llevaría Molina. Arturo Valls con Shakira y la celda esta que hizo también.
Fue increíble. Pero bueno, que tendremos más planes, ¿no? Al margen de Eurovisión.
Después de este paréntesis, que hemos hecho
los
aquí
hay,
un...
Los hay y muy buenos.
Os lo traemos. Es en Alicante y es sobre danza. Y se trata del espectáculo Tatú. No es las cantantes, es danza, Aurora.
Las cantantes.
Es que lo he pensado. Cuando he leído Tatú, le he dicho a Mai... Uy, las rusas estas siguen cantando, qué guay.
Eso era de la época cuando yo leía la Super Pop,
sí,
creo.
De hecho, sí, yo también.
Es verdad,
sí. Que no conste en acta esto para si en un futuro una persona seria nos quiere contratar, pero sí, hemos leído la Super Pop, ¿por qué no? Y la Bravo, sí, también, sí, ¿por qué
también,
no? Qué
también.
Bueno, y se realizará en el Teatro Arniches, que este mes se sale el Arniches.
Está increíble, vaya. Sí.
Es el 22 de marzo, a las 9 de la noche. El precio es de 15 euros, Alba también es carito, pero no pasa nada.
Bueno, Arniches es lo que tiene, que...
Sí, es más caro, sí, es verdad.
Pero pues sí que este mes, ¿no? El Arniches, pero más que el teatro principal incluso.
Sí, pero mucho,
Me choca, no sabía que el Arniches había cogido este impulso de repente.
Pero es mejor porque en Alicante el Arniches es un poco como que se prefiere al principal que al Arniches.
Ah, yo prefiero el principal.
Claro, pues. Bueno, y esta obra está dirigida por Asun Noales. Es una bailarina que es muy conocida nacionalmente y es de aquí, de Elche. Y esta obra lo que pretende es que descubramos nuestra personalidad y nuestro ser, haciéndonos constancia de lo que puede llegar a conseguir el ser humano. Así que para...
Con la danza.
Sí, todo con la danza.
Todo con
a través del movimiento, expresión, música, con el rollo este. Y bueno, así que los que quieran ir ya saben que el día 22 a las 9 de la tarde-noche en el Arniches. Y los eventos que os traemos en Alicante Capital es sobre el espectáculo, a ver si lo digo bien, Le Vie en Rosé.
La Vie en Rose.
Eso es. Y es una biografía de la cantante famosa, a ver si lo digo bien también, Edith Piaf.
Edith Piaf, me encanta. Es una de mis canciones favoritas, La Vie en Rose de Edith Piaf, me encanta.
Pues esta biografía...
Una mujer con una vida muy complicada, ¿eh?
Ha sido llevada también al cine,
sí.
¿La has visto?
No tengo tiempo,
pues, bueno,
pero me gustaría verla.
Lo siento.
Ya, el año que viene.
Bueno, y chicas, si ha empezado a sonar los secretos aquí que no nos hemos dado cuenta, ha sido por algo. ¿Por qué, Alexandra? ¿Por
yo te
qué?
Cuento, yo sí que me he enterado. Cuéntame. Porque tengo ahí la orejita puesta. Los secretos, este gran grupo, vienen al Gran Teatro de Elche hoy mismo, a las 9 de la noche.
Vaya.
O sea que si no tenéis las entradas y queréis ir,
pues sí.
Os toca iros corriendo conforme, pues sí. Bueno, cuando acabe el programa, ¿eh?
Claro, claro, por supuesto.
Bueno, pues esto, como os digo, la mítica banda madrileña tocará hoy, 7 de marzo, dentro de la gira bautizada como Déjame estar a tu lado,
y nunca
que ya sabéis,
dicho.
Es un juego de palabras con el Déjame que está sonando, y A tu lado, que es otro de los temas de Los Secretos que siempre ha sonado mucho.
De sus
mucho.
Grandes éxitos, vaya.
Uh-huh.
Qué bueno, qué bueno.
Pues sí, la verdad es que sí. Esta gira, Déjame estar a tu lado... va a llevar al grupo, a Los Secretos, a 14 ciudades de toda España,
con un directo pues especialmente pensado para estar cerca del público, que volvemos a lo que decíamos antes, que es cada vez se busca más acercarse al público, ¿no? A que,
claro,
que
haya... es realmente porque vas, ¿no?, a un espectáculo, como que lo, ya se ha quedado obsoleto, ¿no?, esto de ir y quedarte al margen, ¿no?
Espectador solo parece, claro, que ya no gusta tanto.
Claro, cuando tú puedes a través de muchas, de Twitter, de Facebook, puedes ponerte en contacto con ellos, claro, pues luego verlos en directo y poder formar parte, yo creo que es algo muy muy positivo y además es muy bueno, ¿no?, que un grupo tan mítico vuelva a estar ahí y tenga... Y hay muchos fans, ¿no?, nuevos y viejos y jóvenes.
Sí, sí, una banda mítica, una de las bandas más representativas de nuestra música. Esta banda está compuesta por Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Juanjo Ramos y Santi Fernández. Y bueno, ellos se han llenado de buen rollo, como dicen ellos, para contar los secretos de toda su vida, ¿no? De toda su trayectoria.
Entonces,
profesional como cantante.
Decir que no vayan a Eurovisión, por favor.
Ellos ya no, tío.
No. Los secretos, por favor. Los Rolling españoles. Los secretos.
Madre mía, yo no sé eso, No.
Sin lugar a duda.
Nosotros no.
Al final, ¿a quién vamos a mandar a Eurovisión? Ya me imagino mandando, no sé.
¿A quién? Pues
no sé, ya
a Carmele Marchante.
Voy yo. Yo voy, no pasa nada.
¿Te ofreces?
Pues ya ves.
¿A Eurovisión?
Pues gente del mundo, Marina Villa Splash se ofrece para ir a Eurovisión.
Los oyentes no la ven, pero ella pone cara de... Sí,
claro.
Sí,
¿por qué no?
Pone cara de...
¿No?
Lo afronto, lo estoy afrontando.
Y vosotros hacéis como Bisbal, Bustamante...
Del coro, ¿no?
Claro.
Vale.
Pero yo canto en español.
Planteémoslo, pero venga, bueno, claro. Ahora lo hablamos.
Para otro año.
Que se me desmadran. A ver... Bueno, los secretos, como os he dicho, hoy a las 9 de la noche en el Gran Teatro de Elche. Y os cuento, ya para terminar los planes aquí por Elche, otra cita que es en la sala Subway de Pop, mañana, esta no sois, mañana viernes, a partir de las 10 de la noche. ¿Y quién va a estar allí? El cantautor Fran Fernández. O sea que va de música la cosa. Uh-huh. Este no es tan conocido, pero bueno, no se queda atrás porque ganó la última edición del certamen de cantautores de Elche, los premios del público y la mejor canción celebrado. Este certamen, perdona, fue celebrado el pasado diciembre en el Gran Teatro con Iván Ferreiro, otro de los míticos de la música en España,
sí.
Como artista invitado. Entonces, el cantautor Fran Fernández ganó este certamen y ahora presenta su nuevo disco, Afectos Secundarios, en la sala Subway de Pop de Elche. Como os digo, será mañana a partir de las 10 de la noche y este CD, bueno, este disco ya fue presentado el pasado sábado, 12 de enero, en la sala Galileo Galilei de Madrid. O sea que ganó el certamen de Elche, pero chicos, se nos ha ido a Madrid a presentar el disco.
Está nacionalmente...
Además, Afectos Secundarios, me encanta el juego de palabras, me encanta.
Bueno, pues él viene acompañado de su guitarra, simplemente, no tiene más.
Un acústico
ahí.
Es
una guitarra de 12 cuerdas, yo esto no lo había escuchado.
12 cuerdas, ¿y cómo se toca eso?
Cuerdas. Bueno, mejor que un laúd, ¿no?
No lo sé. Bueno, el caso.
Son muchas cuerdas.
Habrá que ir a verlo para saber también lo que es.
Muchas cuerdas.
Son muchas cuerdas.
Sí, sí, o sea, una guitarra tiene 6.
Yo siempre
porque
querido,
me faltan dedos a mí.
Siempre he querido.
Que toco con los pies también, el hombre este.
Yo siempre he querido aprender a tocar, ¿no? Pero me parece algo muy, ¿sabes?
Es una leyenda urbana aprender a tocar, en realidad, porque yo estuve 3 años en la escuela de música y creo que aprendí la escala de do.
Sí, de hecho, yo un año, cuando era pequeña, pedí una guitarra en Papá Noel y me la trajo, pero la guitarra está en el trastero.
Ojo, pues dámela a mí.
Vale, pues un día la traemos aquí.
Un día nos tocamos, yo me toco la escala de do y tú, pues...
O el re, o algo. Lleve
un
la
mi,
audición.
Un mi, claro.
Hacemos la práctica.
No os las deis, que no... No va a salir nada bueno si traemos una guitarra aquí.
Oh, Dios.
El último programa de este año lo cerramos con una guitarra aquí.
Vale.
Sí. Aunque toquemos las palmas.
Pero a flamencado, si no, yo no arranco.
Bueno, pues Fran Fernández tiene un estilo con influencias pues de varios estilos a la vez. Desde el rock, el pop, el folk inglés. Y bueno, es un chico que poco a poco se va abriendo espacio en los medios de comunicación, en las radios, sobre todo musicales. Y bueno, pues tras grabar este disco, pues viene a Elche, a la sala Subway de Pop, mañana a las 10 de la noche.
Vale, pues ¿qué os parece si mientras tanto seguimos con un libro y una peli que nos apetece, ¿no? Pues venga, vamos a ello.
Que eso se puede hacer desde casa.
Bueno, pues comenzamos ahora la sección donde siempre recomendamos una película y un libro para que todos aquellos oyentes puedan conocer también la actualidad en este tema. Uh-huh. La película a la que hacemos referencia hoy es El lado bueno de las cosas.
De ahí que...
la canción.
De ahí la música, o sea, claro. Entre quiemas y tristes, porque es un drama, jolín.
Supongo que la habréis escuchado. Y nada, es una película dramática y muy romántica que conmueve al espectador con su historia. Los protagonistas son muy conocidos. Hablamos de Bradley Cooper, ese hombre rubio que nos cautivó a todas en Resacón en Las Vegas.
¡Uy, por favor!
Es verdad.
Supongo que
es
sabréis cierto. Quién es.
Sí.
Y Jennifer Lawrence, una actriz joven que ha resultado ser la revelación de estos últimos Oscars.
Sí, pero por su vestido.
Y por no su por tropiezo.
Sus... Y por su tropiezo, vaya.
También, también.
Pero a ella le daba igual todo, estaba
sí,
feliz.
Sí, se levantó de forma muy elegante.
¿Ya que te caes?
Con estilo, se cayó con estilo.
A mí se me dan un Oscar.
Yo cuando
un mortal o lo que sea ahí delante.
Cuando me iba a graduar de segundo de bachillerato, estuve planeando con una amiga cómo caerse en el escenario y levantarse con glamour. Porque bueno, claro, te caes y te caes a cuatro patas y estás quedando fatal. Te caes y te caes así de una forma extraña y quedas fatal.
Vamos a ponernos sí, serias porque tenemos aquí sí, la música. El Requiem. Me estoy poniendo triste.
Sí,
y,
bueno,
y
pues...
no estamos hablando aquí es de caídas y no.
La trama, vea, sigamos, la trama. Sigamos.
Nada, esta chica, como ya he dicho, ganó el Oscar a la mejor actriz. Y el film obtuvo nada más y nada menos que 8 nominaciones a los Oscar. Incluido al de mejor película. 4 nominaciones a los Globos de Oro y 3 nominaciones a los premios BAFTA. O sea,
¿cuánto
que
se ha llevado al final?
De Oscar, solo ella tuvo el premio a la mejor actriz.
Bueno, pero ellos miran el lado bueno, pero tía, que ellos miran el lado bueno de las cosas. Que
sí,
bueno,
pero de todas maneras, los Oscars, porque mejor fotografía a la vida de Pi
no, ni
es un croma. No. O sea, le estás dando mejor fotografía a la vida de Pi, que es un dibujo. Pero en fin, son cosas. No capturas pasa. De pantalla y a tope. Pero bueno, seguimos.
Bueno, pues si alguien no la ha visto aún, un poco el argumento en el que se centra esta película es sobre un chico que tras pasar 8 meses en una institución mental por agredir nada más y nada menos que al amante de su mujer, vuelve a casa de sus padres con la idea de volver a recuperar a su exmujer, pero Pat, que es como se llama el chico, conoce a Tiffany, una chica con determinados problemas también, igual que él.
¿Mentales?
Sí.
El loco y la loca,
¿mentales?
Qué guay.
Sí.
Es importante.
Se está poniendo muy
por eso
tétrico
suena
todo.
Así. ¡Wow!
Se está poniendo muy tétrico
sí,
todo.
Sí. Ay, yo me estoy asustando, no es por nada. A mí me meto bajo okay. La mesa también.
La película de miedo precisamente no es. Y nada, entre ellos, entre Pat y Tiffany, se desarrollará un vínculo muy especial que les ayudará pues a encontrar en sus vidas, pues como así dice la película, el lado bueno de las cosas. Y nada, tras el estreno de este film, son muchas las críticas que se han podido escuchar y leer en la red. Una de ellas es de un reportero de Hollywood que dice que es una comedia romántica estupenda, alegre pero conmovedor retrato de las luchas, angustias y desórdenes de la gente normal. Es una película tan extraña como encantadora. Eso es lo que dice un reportero de Hollywood. Y otra de ellas apunta todo lo contrario, que es una película lenta, repetitiva, dispersa y sobreactuada. Que no hay nada malo con la sobrevalorada Jennifer Lawrence, pero que no vendría mal unas serias lecciones de interpretación para esta chica. No sé, luego le han dado el Oscar.
Un Oscar.
Pero no, esta peli me recuerda un poco a la del Intocable, Invencible, no sé cómo es.
Sí, Intocable.
Intocable, la del hombre este.
Es un peliculón.
Yo la he visto.
No la he visto, pero me han
buenísima.
Dicho que es buenísima.
Es un peliculón.
Por eso me
con mayúsculas.
Un poco a esta película, sí.
Bueno, siempre hay para todos los gustos, ¿no? Yo creo que ningún director hace tampoco una película esperando que a todo el mundo le guste.
Lo bueno de esto es que tenemos críticas para todos los gustos. Tenemos críticas buenas, malas, ahora ya que la gente decida.
Claro, cuando la vea ya cada
uno.
Y sentirla y vivirla.
Bueno, sí, pasamos al libro también, chicas.
Sí, vamos, sí, que me apetece leer, que no tengo suficiente con Josep Fontana.
Más que de un libro, hablamos en este caso de una trilogía llamada Los Juegos del Hambre. Su escritora es Susan Collins y tiene un género de aventura y de ciencia ficción. No sé si lo habréis escuchado, pero os lo recomiendo, a mí me ha gustado mucho. Y nada, la trilogía se compone de Los Juegos del Hambre, el segundo libro se llama En Llamas y el tercero Sin Sajo. Y nada, la historia trata de la vida de Katniss Everdeen, una chica del Distrito 12 que se ofrece voluntaria para los 74 Juegos del Hambre, lugar de su hermana menor.
74,
pues suena muy mal. Suena
y nada, Katniss luchará con Pita, que es el chico que va a ayudarla a luchar contra los otros tributos, Y nada, el primer libro de esta trilogía ya ha sido adaptado a la gran pantalla. No sé si habréis visto también la película.
Una duda.
Sí. Habla, habla.
Duda.
¿Has dicho que jugará, luchará en los Juegos del Hambre?
¿No has visto la peli?
Claro. No, no, yo tampoco.
Ha sido revelación también.
A ver, los Juegos del Hambre son...
Es
una película
de
como...
Las escobas de Harry Potter, es algo inventado, ¿no?
Es como una peli... En la película yo...
Los dejan sin comer.
Porque me ha gustado mucho la película. Es un... va por distritos como si dijéramos por aldeas. Mm. Entonces, es... Allí manda la gente que tiene dinero. Entonces, la gente que tiene dinero crea un programa... Que el programa se basa en escoger a dos de cada aldea. Uh-huh. No, o sea, si te toca, tienes que ir obligatoriamente. Y tienes que ir a luchar y sobrevivir. Si te matan,
pues, has muerto, ya no tienes hambre. Claro.
Claro, tú vas a vivir, a intentar encontrar comida.
A vivir sin comer.
Como los gladiadores
del
circo.
Claro, intentar encontrarte tú la comida e intentar que... Porque entre ellos te pueden matar. O sea, a ti puede venir otro de otra aldea, de otro distrito y puede acabar contigo para ganar él el programa.
Es muy tensa, es muy tensa.
Es muy tensa, sí, llama mucho la atención por el hecho de la diferencia entre la parte rica y la parte pobre. Que la como que los ricos...
Siempre han sido las clases.
En el fondo es un reflejo de la sociedad.
Sí, sí, podría es básicamente un reflejo.
Podría perfectamente haberse llamado Guerra Civil Española y no se habría enterado nadie. Pero han decidido llamarla Los Juegos del Hambre. Vale, vale, ya
sí,
está.
Sí, no, es, joder, es un aurrera, reflejo aurrera. De cómo manda la parte rica sobre los pobres. Y yo creo que está muy bien, a mí me ha gustado mucho. También hay que decir que la protagonista de esta película es de la que hemos hablado antes, de Jennifer Lawrence, que es la que ha ganado el Oscar. Y nada, nadie la conocía, es ella la protagonista, sí, nadie la conocía y ahora se ha hecho famosa también. Y nada, decir también que la segunda parte, el segundo libro, saldrá también a la gran pantalla el 22 de noviembre de este mismo año. O sea, que ya
pero
damos
una cosa,
fecha para la segunda película.
La gente no sale muy contenta, los que han leído el libro, yo no he leído el libro. Que porque dicen que no... Que el libro es mucho más...
No refleja, ¿no?
Claro.
Eso siempre te va a pasar.
Sí, pero dicen que en esta película, o sea, que en esta película, que también pasaba por lo mismo como Harry Potter, como ha dicho.
No, sí.
Pero
que
aquí es más complicado.
Bueno, pues...
Ya nos vamos.
Nos están...
Uy,
sí, sí,
nos
sí. Nos está avisando ya lo que es ahí el mundo.
El gran Sabina aparece.
Por supuesto. Joaquín Sabina siempre da buenas noticias, en este caso que nos vamos a comer. Así que, bueno, pues sin más, pues... Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado escucharlo tanto como a nosotras hacerlo, porque cada ratito que pasamos aquí es indescriptible a todos los niveles. Y bueno, pues nada, solo queremos decir que volveremos el mes que viene con más planes, con más noticias, con más actualidad. Y bueno, desde aquí nos volvemos a presentar. Somos Aurora Escobar, Alba
Sorroche, me despido ya.
Sí. Marina Villasplá,
Alexandra Pardo, ha sido un placer.
Y Beatriz García Ramírez.
Y por supuesto, un fuerte abrazo a nuestra técnico Eva. Gracias por aguantarnos tantos ratitos. Y bueno, pues nada, sin más, volvemos el mes que viene, ¿os parece, no,
muy
chicas?
Bien.
Hasta el mes entonces. Que viene.
Hasta la siguiente.
Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda. Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.